Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Oye, ¿estamos todos malos? Hombre, todos no, pero casi. La coincidencia de gripe A, gripe B, COVID y resfriados en estos últimos días del año hace que vivamos rodeados de toses, estornudos, narices rojas y alguna que otra bronquitis o incluso neumonía, que están poniendo en jaque muchas de las celebraciones familiares de estos días. Lo que iba a ser, pues esas reuniones en familia y rutas culturales y gastronómicas se están convirtiendo en un peregrinaje a la farmacia de guardia a por más medicinas para paliar los síntomas de todos estos problemas de salud, gripes, catarros y demás invitados indeseados a las fiestas. Así que a estas alturas yo creo que lo máximo que deseamos la mayoría es esquivar los virus y no caer enfermos si tenemos la suerte de estar bien todavía. Y claro, los acatarrados y griposos, hombre, pues sentirse un poco mejor, ¿no? Lo suficientemente bien para tomar las 12 uvas y brindar por el año nuevo. Porque qué bien se está cuando se está bien. Y qué poco lo valoramos hasta que nos invade la fiebre. Desde luego es la obligada lista de buenos deseos para 2024. Estará la salud, seguro que por encima de todo. ¿Y después? ¿Qué vendrá después? Bueno, quizá un poco de humor no nos vendría mal. Mira, hoy es 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes. Hubo un tiempo, no hace tanto de eso, que las inocentadas y las bromas estaban por todas partes. En los medios, sí, periódicos, radio, televisión, siempre había alguna. Además que yo creo que todos ya jugábamos a buscarla, ¿no? A buscar esa noticia falsa. Qué ironía, ¿no? Ahora en estos tiempos de fake news. Hoy la realidad ha superado la ficción. Cualquier barbaridad que se te ocurra sería perfectamente creíble, así que ya no se puede jugar a este juego. En fin, qué pena. Perdemos el humor y triunfa la polarización. Polarización, la palabra del año para la Fundeu. Polarización, los polos opuestos, personas que están en las antípodas ideológicas. Polarizar, orientar en dos direcciones contrapuestas, según la RAE. Políticos que ayudan, por tanto, a la polarización con actitudes que ensalzan la crispación. Si quieres algún ejemplo práctico de la polarización en la que vivimos en estos tiempos difíciles, la verdad es que basta echar un vistazo a lo ocurrido hoy en Pamplona. Se ha consumado la moción de censura por la que se le ha arrebatado la alcaldía a la representante de UPN, Cristina Ibarrola, y el nuevo alcalde de Bildu, Joseba Asirón, lo es con el apoyo de los votos del Partido Socialista. Tensión, desde luego, sin precedentes, en el pleno en el que todo esto sucedía, y tensión también en la calle, con manifestantes que apoyaban a uno u a otro. La verdad es que vamos a analizar este tema durante el programa de hoy, en esta tarde de jueves, mientras pensamos si deberíamos gastar una inocentada como las de antes. ¿Tú te la crearías, por cierto, a estas alturas? ¿Te creerías algo que nos inventáramos y te lo contáramos en este programa? Yo lo dudo, porque todo el año es ya 28 de diciembre, así es difícil encontrar una inocentada que esté verdaderamente a la altura, capaz de superar la realidad de estos tiempos. Y contamos también a esta hora que han sido inmovilizados 15.000 kilos de aceitunas en mal estado en un punto de compraventa ilegal en Salvatierra de Santiago, en Cáceres. Mientras siguen los robos en el campo, lo que supone una ruina para los agricultores. COPE Extremadura, Adrián García.
No cesa la preocupación en el campo extremeño, que cierra el año tal y como lo empezó, con malas noticias. Lo último hoy es eso, la inmovilización de 15 toneladas de aceituna en un punto de compraventa ilegal en un municipio cacereño. Pero es que veníamos de varios robos importantes en las últimas horas. 1.500 kilos se llevaron de una finca en Garrobillas de Alconétar, y en Almendralejo denuncian el robo de más de 2,5 hectáreas de olivar.
Socio nuestro que le han quitado 2,5 hectáreas enteras. Enteras. Es que esto es imposible. Es que ese agricultor tiene una familia con sus hijos y tiene una lacra en su casa. Es que la nómina de los agricultores todos los meses y todos los años son las aceitunas que tiene que recoger.
Él es Santi Prieto, gerente de la comunidad de labradores de Almendralejo. Hace un llamamiento a la precaución y a no bajar la guardia, al menos hasta marzo.
Y Canarias pide un reparto más equitativo de los migrantes que llegan a las islas. En lo que va de año, casi 39.000 personas han alcanzado el archipiélago y el goteo de cayucos no para. Por eso, en la Conferencia Sectorial de Inmigración entre Gobierno y Comunidades, Canarias ha reclamado más ayuda ante una situación cada vez más crítica, con el foco puesto en los menores extranjeros no acompañados. COPE Tenerife, Carla Larrabeiti.
Preocupación máxima porque ahora mismo el archipiélago tutela más de 4.500, una cifra muy superior a las que han sido derivados al resto de la península ibérica, que rozan los 600. Canarias ha pedido una mayor financiación para poder asumir el gasto educativo y de acogida de los tutelados. Poli Suárez, el consejero de Educación del Gobierno canario.
Porque también hay que escolarizar a estos niños y niñas migrantes. Vemos que con 50 millones de euros no nos da.
Desde Canarias exigen modificar la ley del menor e incrementar los recursos para que todos los territorios puedan elevar la cifra de niños y niñas migrantes en sus recursos de acogida.
Y Reto Solidario de Manos Unidas, que está recaudando fondos para ayudar a 25 barrios marginales de Varanasi, en el norte de la India. Están totalmente aislados, hay escasez de alimentos y condiciones insalubres. La coordinadora de proyectos de la zona, Ana Cárcamo, ha explicado en COPE cómo es un día en estos barrios.
Bueno, en estos barrios las condiciones son súper precarias porque se hacinan un montón de familias en casas que a lo mejor simplemente tienen una lona como techo, ¿no? No son casas construidas como tales y, por supuesto, no tienen ninguna facilidad de alcantarillado, agua potable, en fin, que son unas condiciones muy, muy precarias y complicadas.
Y en los deportes, buenas noticias para el Betis por la renovación de Isco hasta el año 2027. Ignacio Arzuaga.
El conjunto verdiblanco ha conseguido ampliar dos temporadas más el contrato del mediapunta malagueño. Isco terminaba su acuerdo el próximo 30 de junio, pero tenía una cláusula de renovación automática hasta 2025 si disputaba tres partidos más. Con este acuerdo, el Betis asegura retener a la estrella renacida de su equipo hasta el año 2027. Seguimos en primera. Hoy han vuelto a los entrenamientos varios equipos. Real Sociedad, Betis, Villarreal, Las Palmas y Mallorca han dado por concluidas sus vacaciones navideñas y han vuelto al trabajo. Además, buenas noticias para el conjunto mallorquín, que ha podido contar desde el primer entrenamiento con su delantero estrella Murici. El Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona volverán mañana. Vitor Roque, nueva incorporación del equipo culé, tendrá su primera sesión de entrenamientos con el grupo. Por último, en baloncesto arranca hoy el final de la fase regular de la Euroliga. A las 8 de la tarde, Real Madrid-Lyon, y a las 8:30 dos partidos, Baskonia-Milán y Valencia-Basket-Bayern de Múnich.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 9 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hace frío y alguna nube también hay. En cuanto al tráfico, por lo general es fluido. Solo encontramos un poco de retención a causa de un accidente en la M50 a la altura de la Chopera hacia A6. Y hoy el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, se ha reunido nuevamente con el presidente de la Asociación de Afectados, Rafael Alberti Presa, Juan Antonio Fuentes. Es la tercera ocasión en la que se reúnen para abordar la situación de los afectados por la línea 7B de metro en San Fernando y escuchar las demandas y propuestas de la asociación. Al final de la reunión, Rodrigo ha confirmado que trabajarán para solventar la situación de los vecinos afectados cuanto antes. Escuchas La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Polarización asimétrica.
Por parte de Pedro Sánchez es la búsqueda de la confrontación y además de la polarización.
Pedro Sánchez solo vive de la polarización y de la confrontación.
En todo este tiempo ha hecho de la polarización y de la división su hoja de ruta.
La polarización implica unos y otros, un bando y otro. ¿Qué dice de nosotros que polarización sea la palabra del año en España? ¿Te consideras una persona, un individuo polarizado? Si es que se puede decir así. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de La Tarde, nos acompaña martes y jueves para poner su reflexión también sobre los temas que aquí tratamos. Bueno, la acepción de la Real Academia en la que debemos fijarnos cuando buscamos polarización, bueno, tú pones polarización y te lleva a polarizar, obviamente, pero cuando miramos polarizar, en la tercera acepción dice orientar en dos direcciones contrapuestas. Y polarización se ha convertido, como digo, en la palabra del año por su presencia en el debate social, también en los medios de comunicación. Dice la Fundación del Español Urgente, que es quien elige esta palabra, que la ha escogido porque, aunque está recogida en el diccionario desde 1984, en los últimos años se ha extendido su uso para aludir a situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas, en referencia a los polos, en ocasiones con las ideas implícitas de crispación y confrontación. Lorenzo, ¿qué dice de nosotros que esta sea la palabra del año?
Nada bueno, de entrada, ¿no? Sobre todo si pretendemos considerarnos una sociedad abierta, evolucionada, democrática, en la que la discrepancia, el debate y la, bueno, pues el encuentro entre los diferentes es la manera de progresar, ¿no? No parece que sea muy alentador que esta palabra y el concepto que denota tengan una presencia tan importante entre nosotros. A mí me da que pensar si en los últimos tiempos no hemos dejado que se nos vayan un poco de control o de las riendas, una serie de impulsos que creo que son los que al final estimulan este tipo de fenómenos, ¿no? Porque cuando miramos quiénes son los que están alimentando, por cierto, yo diría que desde todas partes, porque me parece que hay polarizadores de derechas, de izquierdas, de derecha supuestamente radical, de derecha supuestamente moderada, de izquierda supuestamente radical, de izquierda supuestamente moderada, y además, pues para completar el panorama, nosotros tenemos a un colectivo de reivindicadores de identidades específicas que también, para poder acreditarse y para poder prevalecer, incurren una y otra vez en el descrédito, en el desprestigio de la realidad común, ¿no? Bueno, pues todo este potaje al final yo creo que está movido, tengo la sensación, ¿no? Y es lo que permite que lleguemos a estos extremos a veces de descortesía o de agresión, incluso verbal y de otro tipo, porque muchas personas que alimentan este fenómeno, lo que hay es una mezcla de menosprecio hacia el que no se considera representante de las propias ideas o de la propia condición, y por otra parte también en muchos casos uno percibe una dosis importante de resentimiento, ¿no? Y hombre, que en una sociedad el menosprecio y el resentimiento jueguen y activen las palancas y guíen la conversación, pues en cierto modo es un fracaso y también es un retroceso respecto de lo que históricamente en fechas recientes la sociedad española había conseguido. Y fíjate, no sé, a mí últimamente a veces me da que pensar cuál es el lugar correcto que uno ocupa, ¿no?, en este panorama respecto de temas polémicos, ¿no?, en los que de vez en cuando te invitan a pronunciarte. A mí me ha pasado que personas con las que tengo confianza y amistad, pues cuando leen lo que escribes, te dicen casi invariablemente, desde los dos ámbitos, te veo demasiado tibio ahí, ¿no? Parece como que si no sacas el alfanje y empiezas a rebanar pescuezos, pues estás cayendo en la tibieza.
Sí, sí. Bueno, Luis Miller es sociólogo, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y autor de un libro que lleva por título Polarizados, la política que nos divide. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
El libro se publicó en abril. ¿Hoy te sientes una especie de visionario?
Bueno, la verdad es que cuando lo publiqué en abril, aunque ya era muy consciente y llevábamos varios años hablando de polarización, pero algunas personas me dijeron, te estás pasando, ¿no? Me dijeron, no es para tanto. Y sin embargo, durante este otoño he recibido el comentario opuesto, ¿no? Es decir, pues sí que era para tanto y probablemente era para más, ¿no? Es decir, creo que en este año 23 la polarización ha aumentado de una forma que no lo había hecho hasta ahora en España.
Porque ¿cuál es tu definición de polarización? ¿Hay diferentes tipos?
Sí, la polarización, como hemos visto anteriormente, es la división en grupos, en identidades contrapuestas, y la hostilidad entre esos grupos. Ahora, tenemos lo que normalmente llamamos polarización ideológica, es decir, cuando los partidos políticos y los grupos políticos se van moviendo hacia los extremos. Tenemos polarización afectiva, que es cuando, que es lo que sobre todo se ha ido desarrollando en estos últimos meses, que es una mayor hostilidad hacia lo que no piensan como nosotros. Y tenemos lo que yo le llamo polarización cotidiana, que es cuando toda esa polarización que se da en las élites políticas y demás acaba impregnando a la sociedad y acabamos viéndolo en muchos de nuestros actos cotidianos. Si vemos en otros países donde esto lleva muchos más años, pues vemos que lo que uno consume, el coche que conduce, donde vive, está relacionado con la ideología política, y ahí es donde la polarización acaba inmiscuyéndose en nuestra propia vida privada.
¿Y esa polarización afectiva y también cotidiana está dirigida?
La polarización viene de arriba abajo. Es decir, la polarización, para que lo tengamos muy claro, es una estrategia política por parte de los partidos. Y es una estrategia política que consiste en dividir a la población en grupos y actuar en consecuencia. Lo contrario a la polarización sería una estrategia política en la que el líder político en cuestión se dirigiera a la mayoría de los ciudadanos y, por tanto, tuviera unos mensajes mucho más matizados, con muchos más intentos de llegar a grupos más amplios. La polarización es lo contrario. La polarización es dividir a la población y centrar tu mensaje en un grupo mucho más pequeño y normalmente radicalizado.
Lorenzo, puedes preguntar a Luis. También tienes vía libre para comentar lo que prefieras.
Sí, buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, Lorenzo.
Oye, la verdad es que, mira, te escuchaba ahora mismo lo último que acabas de decir y estaba pensando que es justamente lo contrario de lo que nos dicen todos los líderes políticos respecto de los movimientos que acaban acaudillando, ¿no? Ya sea el secesionismo catalán, o ya sea la reacción desde la derecha española contra la disolución del país, o ya sea la reacción desde cierta izquierda española contra el atropello de los más pobres, ¿no? Es siempre algo como que debería, como que surge, ¿no?, de la población y que ellos simplemente encauzan, ¿no? Acabas de ponerte frontalmente ese concepto que tantas veces hemos oído, ¿no? Pero fíjate, a mí quizá la cuestión que me preocupa especialmente es el diagnóstico sobre las causas, es decir, cuáles son las raíces de este fenómeno, de que este fenómeno tenga el auge y la influencia que está teniendo en nuestra sociedad, y no solo en nuestra sociedad últimamente. Y por otra parte, otra pregunta que me hago siempre es si realmente, porque realmente debe ser así, esta polarización es rentable para alguien y, en ese caso, ¿para quién y en qué modo?
Bueno, sobre las causas, desde luego, el clima de polarización que se da en muchas democracias occidentales desde primeros de siglo y sobre todo a partir de la crisis financiera y económica del 2008, tiene que ver con muchas brechas sociales, aumento de la desigualdad, aumento del desempleo. Siempre que tenemos este tipo de aumentos de brechas sociales, como ha ocurrido durante el siglo XX también, tenemos fenómenos de polarización política, pero no es suficiente. Después, como decía, la polarización también es el síntoma de un fracaso político. Es el síntoma de tener que asumir que no eres capaz de llegar a un amplio espectro de la población y centrar tu mensaje en los tuyos y en un grupo de los tuyos que normalmente tiende a ser cada vez más restringido, porque conforme se va pidiendo más pureza, pues el grupo es más restringido. Por tanto, yo siempre hablo de esas dos causas. Hay causas sociales que sirven de caldo de cultivo, pero también que la estrategia como fracaso, la estrategia de dirigirte a los tuyos de una forma más radicalizada, como fracaso de ese intento de llegar a un público más amplio, siempre está detrás de la polarización. Y es rentable dentro de ese marco en el cual existe tal fragmentación y existe una estrategia por parte de todos los actores políticos de dirigirse a un público muy pequeño, que una vez que estás ahí es muy difícil salir. Porque enseguida lo que ocurre con la polarización es que se crean identidades fuertes y como hemos visto, se censura muy notablemente aquel que intenta salirse de ese discurso más radicalizado. Por tanto, yo no diría que es rentable en el medio y largo plazo, pero desde luego en el corto plazo, una vez que las sociedades y la política dentro de las sociedades está metida en este clima de polarización, es muy difícil salir por parte de los partidos políticos.
Pero ¿y la sociedad, los individuos, los ciudadanos, estamos indefensos? Es decir, sí o sí vamos a acabar polarizados adhiriéndonos a uno de estos grupos, porque nos dirigen de tal manera que al final acabamos ahí, o somos capaces realmente de resistirnos, y cuál sería la estrategia para hacerlo. Porque dice Lorenzo, y ha apuntado antes, a mí me acusan a veces de tibieza, o te pueden acusar de equidistante, ¿no? Que son como cosas terribles ahora. Yo no sé si realmente esto es posible, quedarse en un punto medio.
Bueno, los ciudadanos estamos indefensos porque una de las cuestiones que han pasado en España en los últimos, desde los años 80, es una pérdida de tejido de sociedad civil, de tejido asociativo, de participación en todo tipo de organizaciones no partidistas, que sí existían en los años 70 y 80 y que no existen en estos momentos, y esos ámbitos han sido ocupados por los partidos políticos. Es decir, una de las soluciones, no solamente en España, también en otros países, pero una de las soluciones centrales por parte de la ciudadanía es que los ciudadanos, mediante asociaciones, organizaciones, entidades del tercer sector, volvamos a ocupar espacios que hemos ocupado anteriormente y que actualmente son muy dependientes de los partidos. Por cierto, dentro de estos espacios también están los medios de comunicación. Es decir, hay muchos espacios sociales donde no necesariamente tendrían que ser los partidos políticos los que tuvieran la palabra, y donde hoy en día pues han sido colonizados por los partidos políticos. Por tanto, yo creo que revitalizar la sociedad civil y revitalizar las organizaciones no partidistas es desde luego el instrumento principal que tenemos los ciudadanos.
Sí, Lorenzo.
Sí, me pregunto si en ese sentido, ¿no? Que además me parece que comentas un aspecto muy muy interesante, ¿no? Podría ser un cierto antídoto el fomentar y el invitar, y también por parte de la propia ciudadanía moverlo, ¿no? Que se produzca un traslado, ¿no? Del interés y de las energías a asociaciones de tipo cívico y cultural, incluso, ¿no? Es decir, no sé, algo tan sencillo como un club de lectura, ¿no? Un club de lectura donde se reúnan personas que pueden ser de distintas ideologías a debatir sobre un libro, ¿no? Si no, podría ser una solución para trasladar el centro de gravedad donde está ahora, que efectivamente, pues si lo miramos, está en los partidos políticos o en los movimientos políticos, siempre más o menos teledirigidos por ellos, y el deporte, ¿no? En la afición deportiva, que además muchas veces degenera en hooliganismo, con lo que también retroalimenta esta polarización, ¿no?
Bueno, es que yo creo que la política ha degenerado en hooliganismo, o sea, porque al menos en el fútbol lo teníamos como muy claro, los que sí vemos fútbol, ¿no? Como Lorenzo, que no le gusta mucho.
Veo poco, pero algo veo.
Algo es. Pero bueno, y yo lo digo, es que ahora mismo estamos en esa situación, digo, o sea, y ahora tenemos el VAR, pero aún así tú pones en un penalti a los del Madrid por un lado, a los del Barcelona por otros, imagínate que es un Madrid-Barça, y le pones 20 veces las imágenes del VAR, y unos seguirán diciendo que es penalti y los otros seguirán diciendo que no lo es, aunque vean 20 veces las imágenes. Pues yo creo que es que la política hemos llegado más o menos a este extremo.
Bueno, yo siempre comparo, pongo el mismo ejemplo que acabas de poner con el penalti o con cualquier deporte, con los debates televisivos. Se lo puedes poner 20 veces a ciudadanos de distintas orientaciones políticas y vas a recibir los mismos comentarios, e incluso, por supuesto, en los medios de comunicación ya sabes la línea editorial que va a tener el análisis de un debate al día siguiente. Por tanto, yo creo que los partidos políticos, medios de comunicación, juegan un papel fundamental en la sociedad, pero no puede ser lo único. Y ahí es donde creo que lo mismo que en otros países se están utilizando asociaciones de todo tipo, también religiosas, por ejemplo, para salir del bucle de la colonización de las instituciones y de los espacios sociales por parte de los partidos, yo creo que esto es algo que estamos echando en falta en España en estos últimos años.
Oye, Lorenzo, antes has mencionado al principio las palabras menosprecio y resentimiento. Y me gustaría que explicaras un poco más eso.
Sí, vamos a ver, en muchas ocasiones digamos que los adjetivos que se dirigen al oponente no son adjetivos que puramente señalen una condición negativa, sino que apuntan hacia una condición inferior del oponente, ¿no? Ese es el menosprecio, ¿no? Y también en muchos posicionamientos políticos yo percibo últimamente que hay un rencor de fondo, un rencor de base, fundado o infundado, imaginario o con una cierta base objetiva, pero que tiende siempre a dirigir la emotividad de los individuos hacia ese odio al otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, a raíz de la, y me explico en casos concretos, ¿no? A raíz de la crisis del 2007-2008, que también mencionaba Luis como uno de los motores, pues es lógico que en quien forma parte de las clases menos favorecidas haya un cierto rencor social incluso, ¿no? Como decía Rafael Chirves, que lo llamaba así, además él decía que él padecía rencor social por haber sido pobre, ¿no? Eso es explicable, es comprensible, ¿no? Igual que puede haber, pues qué sé yo, en un ámbito nacionalista un resentimiento que tenga que ver con el maltrato que puedan sentir a su propia identidad, ¿no? Pero que eso se convierta en el eje de tu vida, en el eje de tu mirada, que no tengas ningún tipo de antídoto para contrarrestarlo, esa es la parte que a mí me parece alarmante, ¿no?
Pues sí, polarizados, la política que nos divide y que este libro de Luis Miller salió en abril, dice, a lo largo del otoño más gente me ha dado la razón, incluso dicen que me quedé corto. Y ahora todo esto se culmina con que la palabra polarización pues haya sido la elegida como la palabra del año, que como bien decís probablemente no es para nada una buena noticia y que creo que nos hemos acercado bastante en esta charla a lo que significa de nosotros mismos, que no nos gusta. Que esa es la cuestión que tampoco entiendo, porque si no nos gusta, yo creo que en eso estamos probablemente todos de acuerdo, ¿por qué seguimos metidos aquí? Luis, ¿alguna esperanza de cara al futuro?
Bueno, yo escribía la semana pasada que estamos de acuerdo en dos cosas. Una, que la sociedad está polarizada y que no nos gusta. Y otra, que la culpa es de los otros.
Claro.
Y este es el principal, el odio de los otros, titulado a la tribuna. Creo que este es el principal problema que tenemos. Es decir, si realmente al adversario político, en vez de pues intentar... pues eso, tratarlo con menosprecio y resentimiento, como decía Lorenzo, o deshumanizarlo, que en definitiva de lo que se trata en muchas ocasiones, si se le ayudara a salir, si creemos que hay un problema de radicalización en los extremos, ¿por qué no se ayudan entre los que ocupan las posiciones más moderadas? Probablemente, esta es, para mí, es la forma de desenmascarar el hecho de que todos los partidos políticos, por muy moderados que se presenten, participan de esta polarización. Es decir, no es la única estrategia posible y siempre se pueden tender puentes entre aquellos que están dispuestos a cruzarlo.
Ojalá. Luis Miller, gracias por acompañarnos esta tarde. Y Lorenzo, que siempre te dejo también en esta sección un poco que pongas ese punto final. Ha hablado de tender puentes. Me parece una buena idea también, ¿no?, para sacar al final de toda esta conversación.
Mira, en la línea también de ofrecer alguna esperanza, hace unos días, un par de semanas, tuve la oportunidad de asistir a una tertulia cultural, donde además el tema de conversación era un libro mío que tiene como trasfondo el tema o la historia del proceso independentista de Cataluña, ¿no? Y yo iba todo el rato temiendo que entráramos ahí y que nos enterráramos en ese punto, ¿no? Finalmente el tema salió y además acabó ocupando una parte muy importante de la conversación. Y en esa tertulia había personas que defendían posturas divergentes, incluso opuestas, y logramos durante 2 horas, a propósito de un libro y de manera absolutamente civilizada, confrontar puntos de vista distintos, incluso radicalmente distintos, sin que nadie se faltara al respeto, sin que nadie se interrumpiera, sin que nadie alzara la voz y sin que nadie descalificara a nadie, con lo que otro mundo es posible.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Otro.
Es hoy 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Antes era un día muy importante, porque de verdad, que no hace tanto de esto, que se gastaban muchas bromas, muchas inocentadas, en los medios de comunicación, como yo decía antes, lo normal es que hubiera siempre alguna inocentada, además ya como lo sabíamos, pues todos jugábamos un poco a buscarla. Pero es que ahora la realidad ha superado a la ficción. Ponte tú ahora a generar una broma que alguien se la trague. Urbano Canal, buenas tardes.
Sí.
Porque casi todo es creíble o casi todo es fake news. Entonces,
sí.
En fin, no sé yo. Pero bueno, como digo, hubo otros tiempos y aunque sea apelando a ese pasado, nosotros, como no, en este día no podía ser de otra manera, queremos preguntarte a ti que nos escuchas, o sea, a la gente, por las inocentadas. Algunas seguramente muy gordas, que le pegaste a alguien y que se la tragaron. Porque hay gente además especialmente hábil
sí,
para hacer este tipo de cosas. Hay gente muy hábil para esto, ¿no? Incluso desde niño, desde pequeño, ya hacían estas cosas. Les gustaba gastar bromas y el Día de los Santos Inocentes ya era, vamos, era como barra libre, puedo hacer lo que me da la gana. Queremos que nos contéis cuándo os gastaron una broma y os la tragasteis, si fue muy pesada, si te lo pasaste bien o fue divertida, o si fuiste tú el que efectivamente hiciste esa broma. De todo esto queremos hablar esta tarde.
Por supuesto, bueno, tenemos una broma que nace, pues eso, de las fobias de cada uno, ¿no? Pero creo que nuestro oyente además se tomó su venganza.
Hola, gente. No sé si tendríamos mi hermana y yo 15 años o menos, y a mi madre se ocurrió por la mañana, que eso a mí me daba un miedo tremendo, que me empastase muelas. Y dijo, a ver, hola, tienes una muela que te tienen que empastar, no sé qué. Yo medio llorando, digo, y luego ya dijo mi madre inocente. Y yo, sí, ya verás tú. Luego tenía la costumbre, después de comer, quedarse dormida en el sofá, y teníamos una diana con dardos metálicos, la punta metálica. Y se me ocurrió pintarle a mi hermano con témpera roja el brazo y decirle, mamá, corre, que es que a mi hermano le he clavado un dardo, no sé qué, pegó un bote en el sofá. Vamos, que yo creí que se había cortado la digestión. La venganza fue
tremenda.
Feliz Día de los Inocentes a todos. Adiós.
Adiós, feliz día. Fue mejor su broma que la de... Que hay que ir al dentista a empastarte. Pobrecito, porque no le gustaba el dentista, se llevó, claro, un berrinche y un disgusto. Luego es broma, pero el otro ya lo preparó mejor,
lo había preparado,
con pintura y todo en el brazo.
Yo me acuerdo de hacer alguna de esta con mi hermano también, que nos, sí, nos hicimos ahí como un imperdible, unos pendientes falsos, y resultó tan
lo típico de cuando te decían, ni se te ocurra ponerte un pendiente.
Salió tan mal que no se nos ocurrió volver a repetirla.
Claro, porque tú en tu adolescencia
no le gustaron nada.
Pillaste aquella época en la que los chavales os queríais poner pendientes.
Sí, efectivamente.
Y tu padre decía que ni hablar.
Ni hablar, ¿no? Y mi madre y mi abuela.
¿Qué pasa,
no?
Que encima, o sea, os la ganasteis, ¿o
no,
qué?
No, pero ya las caras fueron tan largas que no se nos ocurrió volver a repetir semejante cosa, la verdad. Y es que hay gente que no lo lleva bien, mira.
No, que no hace gracia,
Le pasa a esta oyente que se reconoce como la Grinch de las bromas.
Pues yo soy el Grinch de las bromas. No me gustan. No me gusta ni hacerlas ni que me las hagan. Me gusta la gente divertida, las situaciones divertidas, pero la broma lleva implícito normalmente la ridiculización de la persona a la que va dirigida. Y no me gustan. Hay bromas además pesadas. Otra cosa es algo cotidiano, decirle a una persona, pues yo qué sé, que estás aquí y estás allí, pues una sorpresa. Pero bromas como tal no me gustan.
No te gustan las bromas. A mí... tampoco soy una fanática de las bromas, porque además yo soy de las que me caigo seguro. O sea, yo soy súper inocente para esas cosas. Entonces, claro, es verdad que dices, otra vez que me han mentido y tal. El otro, bueno, a mí hace pocos días, esto es una inocentada, no sería el 28, fue concretamente el día de la lotería, que estaba yo justo en ese momento fuera de aquí, de la redacción, y de repente, nuestra directora, codirectora, Elena Grandal me manda un mensaje diciendo que habían tocado 3.000 euros de la lotería en la radio. Y yo cojo y llamo inmediatamente. Digo, pues, bueno, me pareció la notición del... Me dice, ¿qué era broma? ¿Qué broma es esa de gastar? ¿Os parece normal? No. Bueno, a mí no me parece que sea una broma. Porque vamos, que me quedé chafada ya para todo el día, con lo contenta que me había puesto yo. Pues hay bromas y bromas, hay bromas que no hay que gastar ningún día del año. Bueno, hablamos de bromas, de inocentadas, ya digo, ahora ya se estila poco esto de la inocentada, pero hace unos años era muy habitual. A lo mejor tú tuviste que sufrir, entre comillas, una de ellas, o bueno, te lo pasaste bien, fue divertido, o eras tú el que siempre estabas gastando bromas a los demás y para ti este era un día mágico, vamos. Pues si es así, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE,
con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime terms.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
En el Museo del Oro de Bogotá se conserva una curiosa colección de objetos de oro. Tienen 1000 años de antigüedad y algunos de ellos presentan un aspecto aerodinámico, ¿no?, de los modernos aviones.
Te he traído una figura, es un halcón que fue encontrado a finales del siglo XIX en Saqqara, que lanzándolo simplemente por el aire de su despacho, vio que aquello
planeaba.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take
my... Y hoy, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, se ha consumado la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Y bueno, el resultado ha sido el esperado. Bildu se ha hecho con la alcaldía gracias al apoyo del Partido Socialista. 15 votos contra 11.
A la vista del resultado de la votación, queda aprobada la moción de censura y queda proclamado alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, don Joseba Asirón Sáez.
Asirón no ha querido hablar antes del proceso de votación, tampoco lo han hecho la mayoría de los representantes de los partidos en el ayuntamiento. Los que sí han hablado han sido, por parte de UPN, Cristina Ibarrola, y del PP, Carlos García Danero.
Asistimos al final de esta macabra obra titulada Traición a Pamplona. El Partido Socialista se quita la careta y a toda España demuestra que votar Partido Socialista en Pamplona es lo mismo que votar Bildu.
¿Quién iba a pensar que Sánchez iba a acabar su trabajo de blanqueamiento hoy en Pamplona dándoles la alcaldía? O sea, Sánchez lleva 4 años blanqueándolo, lo hemos denunciado y hoy pone el colofón a ese blanqueamiento.
Y la votación, claro, como se esperaba, no ha estado exenta de tensiones.
En este pleno, quien da las palabras soy yo, no usted. Váyase acostumbrando. No tiene la palabra señora Caballero. No sé si alguien ya... Señora Caballero, ya ha hablado usted. Usted querrá lo que quiera, pero ya ha hablado usted. También ha hablado usted, señor Silvado. Pero estoy hablando yo, señora Ibarrola, si no le importa. Sí, se le niego la palabra, en serio, sí. Muy en serio. Yo hago las cosas muy en serio.
Bueno, pues tensión, efectivamente, en ese pleno del Ayuntamiento de Pamplona, y tensiones también en la calle. Manifestaciones a favor del que es ya nuevo alcalde y también de la alcaldesa saliente. Así están las cosas. Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, se sabía que esto iba a pasar, pero bueno, nos quedaba ver y escuchar lo que ha sido la escenificación esta mañana, más o menos según lo previsto, ¿no?
Sí, Pilar, escuchaba la ya exalcaldesa titular este cuadro como Traición a Pamplona. Yo tomaría prestado el título de un cuadro de Goya y lo llamaría La convivencia de Sánchez con sangre entra, igual que la letra. Parece una broma macabra, además, que se haya elegido precisamente el Día de los Santos Inocentes. Pero no es broma. Esta no es una moción de censura cualquiera. Es verdad que Bildu ya gobernó el Ayuntamiento de Pamplona 4 años. Lo hizo el que ahora será nuevamente alcalde, Joseba Asirón. Pero la diferencia esta vez es que es el Partido Socialista de Navarra el que le ha entregado sus votos para que esto sea posible, cruzando un Rubicón que, a mi modo de ver, no tiene marcha atrás y que marca además un precedente de doble filo para el propio Pedro Sánchez de cara a las elecciones vascas de dentro de unos meses, porque si gana el PNV, pues entiendo que el Partido Socialista de Euskadi revalidará ese gobierno de coalición, pero ay, amigo, ¿y si gana Bildu? ¿Cómo le va a negar en el País Vasco lo que sí le ha dado en Pamplona?
Probablemente no. No podrá ocurrir, efectivamente, tal y como tú lo has dicho. Esto que está pasando, que ha pasado hoy en Pamplona, como tú dices, marca la diferencia en muchos aspectos de lo que puede ser la política futura y también la política del Partido Socialista. Y es, tú crees, como se está diciendo por otro lado, como ha apuntado también la propia Ibarrola, el primer pago de otros muchos que no conocemos y que vendrán a Bildu.
A mí no me cabe ninguna duda, Pilar. Bildu, por recordarlo, su secretario general, Arnaldo Otegi, anunció que iba a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, creo que fueron 24, 48 horas, como mucho después de las elecciones generales del 23 de julio. Fue el primer partido en hacerlo. Además, el Partido Socialista ha hecho público sus acuerdos con el resto de socios parlamentarios, desde Esquerra al PNV, pasando por Junts, el BNG, Coalición Canaria, también Sumar, pero nada se sabe de los acuerdos con Bildu. pero que no se sepa nada de ellos no quiere decir que no existan. Y de hecho, pues hace que desconfiemos todos más. Y a mí me parece que, bueno, sobre la ya exalcaldesa y sobre UPN pendía esa espada de Damocles desde el mismo día en que tomó posesión del bastón municipal, a mediados de junio. Y bueno, se ha materializado pues tras la investidura de Pedro Sánchez. Ahora es un pacto del que obviamente en el Partido Socialista del que no presumen, por así decirlo, de la misma manera que esperaron a después de las elecciones generales para y que la presidenta de Navarra, María Chivite, fuera investida con la abstención de Bildu, pues ahora también han esperado para esto. Así que no nos digan que es parte de la normalización y que Bildu es un partido más, porque es que ni ellos mismos se lo creen. Y yo creo que además lo que ha pasado en las últimas 48 horas con la renuncia de dos concejales, que por cierto no han dado su versión, no la conocemos, lo cual a mí me da que pensar, porque me invita a pensar, pues que me invita a pensar que si no quieren hablar públicamente, tal vez sea para no dañar a su partido, para no ponerle las cosas más difíciles, y que por tanto no es como nos están contando, que una renuncia por motivos profesionales y el otro por la presión de UPN, porque UPN, por mucho que lo quieran decir así los socialistas navarros, no es la nueva Batasuna. UPN no amenaza de muerte, UPN no hace pintadas, UPN no amedrenta. Lo que está haciendo es revolverse, como democráticamente tiene derecho, ante esta moción de censura.
Por cierto, una curiosidad, ¿no te llamó la atención que ayer que se presentaron las nuevas medidas anticrisis para el 2024, la prórroga de algunas, a bombo y platillo, y otras que más que nada las que se mantienen, que una de ellas, que es precisamente la de que se extiende a todo 2024 la suspensión de desahucios y el lanzamiento de hogares vulnerables, el gobierno o Pedro Sánchez puso el acento en que esto era posible gracias a Bildu?
No, Pilar, no me llamó la atención. Yo creo que forma parte del mismo paquete. Es decir, ¿por qué la prórroga de la prohibición de los desahucios a la población más vulnerable iba a ir en este decreto ley sí o sí? ¿La pidiese Bildu o no? ¿Por qué Pedro Sánchez le concede esta bandera social para que sea Bildu el que la agite 48 horas antes de la moción de censura? Pues para decir que lo progresista y lo social y lo preocupado por la gente que está Bildu 48 horas antes de darle una alcaldía.
Bueno, por cierto que Alberto Núñez Feijóo ha hecho hoy balance del año y, como no, ha hecho referencia también a esta moción de censura.
El señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu.
Y bueno, Feijóo habló de muchas cosas. Obviamente él pues sí que iba a hacer mención, claro, a la amnistía.
Quieren que el 2024 los españoles, digo, olvidemos todo lo que se ha hecho en el 2023. El Partido Popular seguirá en el 2024 contra la amnistía, que es desigualdad y trato de favor. Contra la amnesia, porque, insisto, la mentira es incompatible con la política.
Y ha remarcado la importancia también de la acción de la justicia y volvió a poner sobre la mesa su propuesta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que a ver qué recorrido también tiene este tema, ¿no?
Sí, bueno, yo creo, Pilar, que este va a ser un año decisivo para Alberto Núñez Feijóo. Me ha llamado la atención de su intervención una frase. Él ha dicho que España espera más del principal partido de la oposición que del gobierno. No sé si España en su conjunto, pero sí al menos media España. Esa media España que Pedro Sánchez ha situado al otro lado del muro. Feijóo tiene el reto de representar o de seguir representando a todos esos millones de españoles que durante estos meses han salido a la calle en contra de la amnistía y de los privilegios para cierta clase dirigente catalana. y a los que también Sánchez ha situado a ese otro lado del muro. Y por otra parte, tiene un doble reto en las elecciones gallegas, donde él obtuvo 4 mayorías absolutas y que no puede permitirse el lujo de perder, aunque sea en otra persona, en la persona del presidente y su heredero, por así decirlo, Alfonso Rueda. Y en lo que será la reválida de las generales 11 meses después de aquel julio de 2003, que serán las elecciones europeas del 9 de junio, donde ahí sí veremos un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, aunque sea por personas interpuestas. Y a mí me parece que una vez pasado el largo luto que se ha tomado el Partido Popular después de las elecciones y de la victoria insuficiente de julio, pues este año va a ser determinante para su candidato y para el devenir del partido.
Oye, Ana Isabel, acabas de mencionar las elecciones gallegas del mes de febrero en pocos segundos. ¿Sabemos ya, al final, si Sumar y Podemos van a ir conjuntamente a esas elecciones o no?
Pues parece que sí, pero no descartamos que en el último momento sea que no, porque están acostumbrados a firmar coaliciones tan sobre la bocina que a veces la Junta Electoral ni siquiera se las acepta. Hombre, yo creo que la izquierda tiene pocas posibilidades de desbancar al Partido Popular, pero no tiene ninguna si Sumar y Podemos concurren por separado. De todas maneras, hay que recordar que esa izquierda, la izquierda del PSOE, actualmente no tiene ni siquiera representación en el Parlamento de Galicia. Y que, como digo, la oposición la encabeza, por cierto, el BNG, los nacionalistas gallegos. Así que no lo sé. Parece, ayer nos dijeron que sí, hoy ya es que medio sí, pero no. Mañana no sé qué decirte, Pilar.
Pues a lo mejor mañana estamos en el no, pero en cualquier caso lo comentaremos. Ana Isabel Martín, gracias, feliz año.
Igualmente.
Pásalo bien.
Buenas tardes, Pilar.
Adiós. Y lo que tenemos ahora es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Se llama Daniel, tiene 12 años y un coeficiente intelectual de 155. Precisamente por esto último ha empezado a asistir como un alumno más a las clases de Química General y Orgánica en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Repito, solo 12 años, ¿eh? De momento solo va a esa clase y en horario de mañana, por lo que ha tenido que exponer su caso a la Junta de Andalucía para que se le permita faltar algunas horas al colegio, donde por otro lado su rendimiento, claro, no ha bajado. De hecho, ha sacado todo sobresaliente este trimestre. En cuanto a la universidad, como te puedes imaginar, pues todavía le falta un poco de base, pero se va adaptando poco a poco para conseguir su sueño, que es nada más y nada menos que trabajar como ingeniero espacial en la NASA. Y es que aunque todavía le quedan algunos años para lograrlo, Daniel ya va camino hacia esa ingeniería espacial y por fin puede decir que ha conseguido la motivación que le faltaba en su día a día.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. I'm sorry that you're dead.
Estaba pensando yo, al pensar en inocentadas o bromas, que, por ejemplo, me parece a mí una inocentada las entradas para los conciertos últimamente, ¿no? Lo que cuesta en Urbano.
Sí,
porque
totalmente.
Si en nuestra época, cuando íbamos a conciertos, nos dicen que la entrada más barata para cualquier concierto medio en estos tiempos sería unos 100 euros, dices, ¿qué dices?
Sí.
Una cosa, no sé. En fin.
No sé, se está un poco gentrificando, se puede decir.
Una cosa terrorífica.
No lo sé.
Bueno, vamos a hablar de inocentadas de las que tú has hecho a alguien y cómo salió la cosa, o de las que te hicieron a ti. ¿Qué dice la gente?
Mira, yo no sé si esta nos la están haciendo a nosotros en este momento, o sea, me la voy a jugar
a
porque...
esta es otra. Claro, claro.
A ver.
¿Cómo detectar ahora las las fake news de los oyentes.
¿La ponemos o no la ponemos? Bueno, vamos a ver,
o sea,
si
esto
es verdad.
Esto es un juego, esto, a ver si somos capaces de... Vale.
Esto ya
nosotros
se nos
también
dice...
podemos mentir, ¿eh? Urbano y yo aquí.
Claro, claro. Ojo. Es que, fíjate, este oyente dice que en Gran Canaria han hecho esta inocentada hoy. A ver.
Hola, gente. Pues mire, de las de antes no me acuerdo, pero es que esta mañana me la pegaron y bien pegada. Y además en COPE Gran Canaria, del cual, bueno, tengo muy buena relación con Javier Benítez, que es el que lleva el programa de Herrera en COPE Gran Canaria, y esta mañana dijo que el estadio del Tenerife se iba a llamar, le iban a poner el nombre del presidente, y entonces dijo estadio presidente Pedro Sánchez, y yo estaba recién levantado y dije, coño, Pedro Sánchez, y le mandé un mensaje y todo a su número personal, digo, tú te equivocaste, y me la pegó, pero bien pegada, ¿eh?
Claro, no se había equivocado, era
pero
broma.
Pero sí, claro, recién claro, levantado desde...
El presidente, claro, piensas del equipo de fútbol, y no, en es ese el momento presidente de... Pedro Sánchez.
Javier Benítez, te voy a escribir yo también, eso, a ver qué pasaba con esa broma, ¿eh?
Vamos a comprobarlo.
Oye, ¿y si contamos alguna mentira nosotros aquí también en la tarde? Piensa un poco, a ver si se te ocurre alguna...
Vamos a ir pensando en alguna cosa.
Urbano, venga, cuenta alguna cosa interesante que parezca muy importante, interesante, y que te la hayas inventado. 607-15-0602, inocentadas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esa sensación de triunfo cuando consigues el mejor precio. ¿A qué te gusta? Es como ganar una partida.
Y ahora podrás ganar una partida tras otra con la Nintendo Switch o Switch OLED a un precio increíble en el Corte Inglés.
¡Sí!
Y llévate el juego Super Mario Bros. Wonder por solo 30 euros más.
¡Toma!
Sal ganando. Compra ahora tu Nintendo Switch o Switch OLED en oferta en el Corte Inglés, en tienda web o app.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.